Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Supieron que eso era lo bueno, dicen los indígenas zapatistas de Chiapas, ser puente para que vayan y vengan los mundos buenos, los nuevos que nos hacemos. Haciendo puentes se viven, los indígenas zapatistas haciendo puentes también se mueren. Miramos al sureste de México, ese sureste de México cada día más olvidado. Miramos para hablar de la salud autónoma, de esa salud que está intentando levantar, construir día a día con sus propias vidas allá, los indígenas de Chiapas. Salud autónoma, salud en resistencia frente al mal gobierno de México. Vamos a escuchar a promotores de salud de Chiapas hablando de cómo andan las cosas a ese nivel en las comunidades indígenas de Chiapas, y tenemos aquí un invitado en nuestra lata pirata. Ha llegado hace poquito de Chiapas, haya estado un año y tres meses trabajando como médico, recién acabada aquí la carrera de medicina. Luis Rodríguez es bilbaíno, apostó por ir a las comunidades indígenas con un proyecto para fortalecer el sistema de salud autónoma en la zona norte de Chiapas. Allí, participando en ese proyecto como médico, ha estado un año y tres meses. De toda esa experiencia, de todo lo que ha visto, de todo lo que ha aprendido allí, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguito. La salud autónoma, la salud chiapaneca, la salud de los indígenas en Mar de Fueguitos. Como todos los jueves, también se acercará hasta aquí Gustavo Duc para pensar, o para plantearnos algunos de esos pensamientos que suenan mucho a pensar y también a mentir, o a cómo nos mienten pensando, o cómo nos pensamos en ocasiones que mienten o que mentimos cuando vemos, escuchamos ciertas cosas. Hoy, por cierto, un pensamiento que tiene a una manera de entender la vida: pensar despacito y, bueno, pensar lejos. Noticias también de última hora en Mar de Fueguitos. Día de la ira en Yemen. Decenas de miles de personas a esta misma hora se están manifestando contra el gobierno de Yemen, convocados en este día de ira, protestas contra el régimen del presidente Ali Abdalá Saleh en la capital de Yemen, en Sanaa. Los manifestantes no aceptan ese discurso que os contábamos ayer del presidente de Yemen, en el que decía que no iba a volver a presentarse a la presidencia y que tampoco iba a cederle el poder a su hijo. A la oposición de Yemen le da exactamente igual, quiere que se vaya el presidente de Yemen, que se vaya toda su familia. Decenas de miles de personas a esta misma hora, ahorita mismo, manifestándose en Sanaa, la capital de Yemen. Nos vamos para México y nos vamos con música que nos llega desde allá y que nos han traído algunas de esas visitas que pasan por aquí, gentes que viven y sueñan allá en San Cristóbal de las Casas. Es una banda de chochiles que viven en Chochiles Chamulas, de San Juan Chamula y Chochiles también, de la localidad de Sinacantán. Se llama esta banda Jibel Yemtik Banamil, algo, bueno, que en chochil quiere decir algo así como la raíz de nuestra madre tierra. Tenemos aquí un disco suyo que acaban de autoeditar allá en México, en San Cristóbal de las Casas, y vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco. Vamos a comenzar con una versión tradicional de un tema chiapaneco y después escucharemos la versión rock de ese mismo tema. Yabbalel Binajel es el título de esta canción. Escuchamos la versión tradicional de esta canción. Ellos son, como os decíamos, Jibel Yemtik Banamil, la raíz de nuestra madre tierra. Música chochil en Mar de Foguitos. Zarpamos.
Kupinti klasi elalo.
Hermanos y hermanas de la sociedad civil nacional e internacional y a los adherentes de la otra campaña. A nombre de todos los promotores y promotoras de la zona, vengo a contarles cómo es que vivían anteriormente nuestros ancianos y ancianas. Nuestros abuelitos nos cuentan que ellos no tenían buena salud. No sabían qué cosa era la prevención. Nuestros pueblos indígenas no tenían clínicas, mucho menos tenían hospitales. Ellos eran despreciados por ser gente indígena, por la manera como vivían. Para el gobierno no valían nada, pues él nunca visitaba los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas eran humillados, como que para los para el gobierno no existiéramos, mejor si acabáramos. Solo existieran las clínicas y hospitales solo para los que tenían dinero, pero para los pobres no había nada. Nuestros ancianos, niños o mujeres morían por enfermedades que eran curables. Nuestros niños morían por parásitos, morían por tosferina, por sarampión, por bronquitis y desnutrición. Nuestras mujeres, algunas, morían por partos, por anemia, por infecciones de la piel que nunca sabían cómo curar. Y los hombres morían, algunos morían también por unas cortaduras pequeñas que ellos no sabían cómo curar también. Por eso comenzaron nuestros ancianos a conocer las plantas medicinales, a saber los sabores, qué plantas eran para curarse. Porque ya no querían que hubiera más enfermedades, porque les dolía que a los niños y a las mujeres morían por algunas enfermedades que se podían curar. Por eso ellos comenzaron a ver y ellos aprendieron a curarse con una humilde y sencilla planta. Por esa misma razón nosotros comenzamos a nombrar los promotores y promotoras de salud autónoma para que también nosotros no perdamos la costumbre de nuestros abuelos, nuestros ancianos, porque ellos siempre trabajaban con plantas medicinales con fe y esperanza, porque ellos no querían que hubiera más muerte, porque ellos también querían vivir, querían tener una vida libre, querían tener una buena salud. Por eso así comenzaron a trabajar ellos y así estamos trabajando nosotros.
Como os decíamos, en los próximos minutos hasta Chiapas, hasta el norte del sudeste mexicano, y vamos hasta allá para hablar de salud autónoma y con alguien que ha estado por allá durante más de un añito trabajando, bueno, acompañando a los zapatistas en temas de salud. Él es Luis Rodríguez, como os decíamos, y él es médico, bueno, que no dice que no se siente muy médico. Muy buenas, Luis.
Hola, muy buenas.
¿No te sientes muy médico? ¿Cómo es eso? A ver.
No, bueno, pues es... alejado un poquito de la figura típica del médico, que me siento todavía que estoy aprendiendo, pero bueno.
Nada. Por romper figuras, si acabas la carrera de medicina y nada más acabar, decides, en vez de hacer lo que hace todo el mundo, que es buscarse aquí un buen trabajo, decides irte a Chiapas a trabajar en salud, pero en las comunidades indígenas. ¿Cómo nace esa idea? Y bueno, imagino también que no fue fácil tomar la decisión y que te dieran permiso para irte. No sé si las gentes que te conocen o la familia, ¿cómo fue eso?
Bueno, pues todo nació, vamos, de un café, como nacen las cosas, de una conversación que andaba yo pensando, pues que qué largo estudiar 6 años de medicina, lo que hace todo el mundo el MIR, luego la residencia, que te plantas con 29 años y sigues aquí encerrado, ¿no? Y bueno, pues siempre había escuchado hablar de todo este tema de la autonomía, que están allí los compas, los zapatistas, no sabía muy bien lo que era, la verdad. Y bueno, me animé, fui preguntando y cosas del destino... Pues un chico que está allí también de Bilbao me mandó un mail que hacía falta una persona para trabajar el tema de salud y me dijo, ¿te animas? Y pues venga, me animo y ya el resto fue poco a poco ir atando cabos, explicarlo a la gente y pues sí, no, muy positivo, sí.
Cuando uno decide irse y lo cuenta, me imagino que le tratan como loco aquí, como, bueno, ¿cuánta gente te dijo que estás loco?
Bueno, bastante, pero bueno, al final, pues es como todo, siempre que te sales un poco del camino establecido, pues sí, te llaman un poco loco, pero bueno. Al final todo el mundo sabía que es algo que iba a disfrutar por cómo soy yo y así ha sido. Y al final pues ahora he vuelto y al final es un año. En sus planes se retrasa un año, en los míos pues también un año, pero vamos.
Y no sé, ¿la experiencia positiva?
Sí, la verdad es que mucho, sí. No, se aprende mucho, sí.
Te vas en junio de 2009 a Chiapas, no sé, antes de irte, ¿qué esperabas encontrarte o cómo esperabas encontrarte Chiapas?
Pues es que, claro, yo había leído mucho, había leído unas cuantas cosas y son todo palabras muy bonitas, con grandes ideales, muchas utopías, pues como son ellos cuando hablan, ¿no? Y luego llegas allí y, bueno, igual no tenía una imagen, pero bueno, te encuentras una realidad totalmente distinta y todo esto que hablaban del hostigamiento del gobierno, pues es mucho más, está como mucho más oculto de lo que piensas, pero luego cuando estás allí te das cuenta que realmente que es muy evidente. Y bueno, luego también el día a día de sus luchas, ¿no? Que claro, el día a día es muy distinto de los ideales, no sé. Bueno, ahora hablamos un poquito de todo
porque
esto.
Porque tú vas a participar allí con Enlace Civil, una organización de allá, de los zapatistas, en un proyecto de fortalecer el sistema de salud autónoma en la zona norte, porque hay que decir que en las comunidades en resistencia, en las comunidades zapatistas, apuestan por una salud autónoma. Cuéntanos un poquito qué es eso de la salud autónoma en Chiapas.
Bueno, pues ahora mismo es el caminar que tienen ellos, ¿no? Pues así como ellos se levantaron en el 94, que igual es lo que todos conocemos, ¿no? Y pues todo aquello, las negociaciones, los acuerdos en Andrés, bueno, pues llegó un momento en que ellos decidieron construir su autonomía. Entonces, lo que están haciendo ahora, que igual es también lo que desde aquí, pues parece que hay un silencio, que no hay nada, pero hay mucho, es la lucha del día a día, ¿no? Y es construir sistemas autónomos de educación, de salud, de comunicación, de formas de trabajar la tierra. Entonces, bueno, yo he tenido la suerte de poder estar en muchas comunidades, he conocido un poquito todos, pero lógicamente lo que más he conocido es el sistema de salud. Y lo que están haciendo pues es montar un sistema de salud, pues como ellos dicen, para todos, ¿no? Para todos, todo. Entonces, en contra del sistema de salud del gobierno, en el que, pues como aquí tienes que pagar la seguridad social, allí pagas un seguro social, es un poquito más complicado, ¿no? Porque ellos, pues, por ejemplo, ellos no están... Al ser autónomos en todo, tienen sus autoridades autónomas. Entonces, por ejemplo, ellos no están registrados en los documentos del gobierno. Entonces, no pueden acceder a eso, ¿no? Ellos, por contra, están construyendo un sistema de salud autónomo con casas de salud, con clínicas, con hospitales y lo están haciendo pues gratuito para todos, con sus medios, pero a ese nivel, sí.
Pero que habrá que decir, claro, no aceptan la ayuda del gobierno, no aceptan... pues eso, el mal apoyo del mal gobierno de México, y claro, tienes que tener pues tus medicinas, tus médicos, tus locales. No sé cómo se gestiona todo eso en Chiapas.
Sí, bueno, a ver, la idea es que ellos ahora mismo hace tiempo que ya tienen como una escuela en cada comunidad, y prácticamente en casi todas las comunidades tienen también una casa de salud. ¿Quién se encarga de esa casa de salud? Pues se encarga el promotor de salud de la comunidad, que su función principal es promover la salud, hacer promoción y prevención de salud, pero también atiende pues las enfermedades más comunes. Pues hay todavía promotores que han empezado hace un año y todavía se están formando, hay promotores que llevan 15 años y que son mucho mejores y de los que te puedes fiar mucho más que de muchos médicos. La idea es eso, que en cada comunidad haya una casa de salud con medios limitados a una casa de salud, que sería pues como un consultorio así. Y luego la idea, por lo menos en la zona norte, es que cada municipio autónomo, que es un grupo de comunidades que se juntan para organizarse en un municipio, pues que tengan una clínica. Y ahora mismo, pues de los 11 municipios, ya hay 5 que tienen clínica y dentro de poco inauguran ya la sexta. Esa clínica sí que ya tiene un médico y en esa clínica, bueno, y en las casas de salud también, se intenta combinar lo que es la medicina occidental, que entra por la televisión, entra por los medios, tómate esta pastilla, bueno, pues el pastillazo, la medicina del pastillazo, que es la que tenemos aquí muchas veces también. Intentan combinar eso, que en algunos casos es positivo, pues como algunos antibióticos, pero intentan combinarlo con la medicina tradicional suya, que mucha gente la sigue practicando, se sigue teniendo mucha fe en ella, pero pues hay pues un grave peligro de que se pierda, ¿no? Entonces ellos también, los promotores de salud, hacen talleres de herbolaria, de hueseros, de parteras, y entonces están en continua formación, sí.
¿Qué es un taller de hueseros?
Pues un taller de hueseros sería lo que nosotros aquí llamamos el traumatólogo, pero con sus formas, sí.
Bueno. Hablamos de promotores de salud, que creo que a diferencia de aquí, que uno tiene la posibilidad, o bueno, algunos tenemos la posibilidad de estudiar lo que queremos y prepararnos para lo que queremos, allá no sé cómo se elige al promotor de salud, no sé si se lo elige la comunidad, y a ti te ha tocado ser promotor de salud, te toca y tienes que dedicarte a eso. ¿Cómo se eligen esos promotores? Y bueno, ¿y qué formación o cómo se forman para luego atender a la gente?
Pues, bueno, la figura del promotor de salud es bastante... Es un compromiso bastante fuerte con la comunidad. Entonces, no se elige cualquiera, se suele elegir una persona como de confianza. Hay veces que hay una persona que tiene muchos deseos y que la comunidad le tiene mucha confianza y... Pues yo quiero ser promotor de salud, pues adelante, promotor o promotora. Y hay otras veces en que pues simplemente te toca, esos también son sus modos. Y tú al final vives en una comunidad, son cargos que a veces te mandan, a veces te puede venir en un mejor momento, a veces en un peor momento, pero sí, se dan las dos formas. Entonces que, claro, te eligen promotor de salud, tú nunca has trabajado el tema de salud, ¿y qué haces? Bueno, ellos tienen talleres, tienen una figura también que es el formador de salud en cada municipio, y suelen tener talleres. Ahora mismo, con el proyecto en el que estábamos nosotros trabajando, tenían un taller de una semana al mes. O sea, que una semana estaban fuera de casa, se juntaban en un sitio y durante 5 o 6 días hablábamos de distintos temas, de salud sexual, salud reproductiva, salud de los niños, salud general, y así hasta 24 talleres, que son los que hemos hecho nosotros. Luego, aparte, ellos con los formadores tienen una formación continua. Igual más relajada, porque al final estar una semana de las 4 semanas, recordemos que aquí nadie paga ningún sueldo, que esto es un trabajo por la comunidad y sacando tu familia adelante. En el día a día se encargan también de las vacunaciones de los niños, se encargan de atender la comunidad, hacer charlas, hacer pláticas, hacer promoción de salud. Entonces es un trabajo que es que te lleva los 30 días de la semana y además tienes que sacar toda tu familia, ¿no? Entonces es un trabajo bastante... un compromiso bastante fuerte.
Sí, porque ese dato de claro, de que no cobras nada por parte de la comunidad por tu trabajo como promotor de salud, y además tienes que, claro, hacer tu trabajo, el mismo trabajo que hacen otros de la comunidad, para mantener a su familia, ¿no? Para sacar adelante a su familia, su milpa y, bueno, y todas esas cosas.
Claro, claro. Hay comunidades en las que está muy fuerte el movimiento y entonces igual hay personas que no tienen un cargo, pero con lo que trabajan y trabajos comunitarios, por ejemplo, pues al promotor de educación que está de lunes a viernes todas las mañanas en la escuela, pues sí le dan su parte, su... o le hacen las tareas de la casa, o... bueno, le hacen parte de su trabajo. Y a veces con los promotores de salud también es así, pero pues en las comunidades en las que el movimiento está un poquito menos fuerte y prácticamente todas las personas tienen un cargo, pues al final es difícil encima estar trabajando para otros. Entonces, claro, sí, tienes que atender tu familia, pero a la vez tu compromiso y...
No sé cómo son, qué hay en uno de esos dispensarios, no sé cómo se llaman, esos pequeños centros de salud de las comunidades, que se encuentra un médico de Bilbao que vaya, qué cosas tienen y qué cosas utilizan.
Bueno, pues no tiene nada que ver con lo que aprendes aquí. Pero bueno, también aquí cuando vas luego a la medicina real no tiene nada que ver con lo que estudias, en muchos casos, ¿no? No, pues es algo bastante sencillo. Hay medicamentos, hay un botiquín que no se regalan los medicamentos, se venden para que pues siempre se puedan reponer. Y a la vez, bueno, con el tema este económico suelen tener un proyecto productivo. Pues igual cuando hacen la inversión de montar la casa de salud, pues compran, yo qué sé, 3 ovejas o una vaca, o montan una pequeña tienda, o bueno, cada uno monta el proyecto productivo que quiere. Y con eso se va sacando dinero también para la casa de salud. ¿Cómo es la casa de salud? Pues sería una casa pues hay algunas que son de 3x4 metros, otras son más grandes de 6x6. Y eso, pues tiene una camilla.
¿Tienen luz, por ejemplo? ¿Tienen agua?
Pues depende. En las comunidades que hay luz, sí. En las comunidades que no hay luz, no, claro. Es que esto, claro, varía mucho. En la zona norte, por ejemplo, se ve mucho el contraste. Hay zonas que donde pues es una zona muy turística, donde el desarrollo ha entrado, vamos, arrasando con todo, para lo malo y para lo bueno, que es que llega la luz. Pero hay zonas donde no ha entrado nadie pues desde las últimas elecciones, que es el único momento en el que interesa entrar. Y en esas zonas, pues no hay agua canalizada, no hay luz. Y a pesar de la imagen de, si uno se mete en YouTube y pone Chiapas y ve el programa turístico del gobierno, que es fantástico, parece, vamos, un paraíso, pues a pesar de eso sigue habiendo muchos sitios donde no hay luz y donde no hay agua.
Hablabas de turismo, porque hay que decir que la zona norte de Chiapas coincide fundamentalmente por la zona en la que está Palenque. A mucha gente igual le suena de haber ido por allí de vacaciones, o por lo menos del turismo. Esa zona en torno a Palenque es en la que tú has estado, y no sé, en esa zona, en esas comunidades, ¿qué tipo de enfermedades tiene la gente? ¿Qué es lo que más les preocupa o qué es lo que más les duele a la gente allá en esa zona norte de Chiapas?
Bueno, ahí habría que hablar del aspecto físico y el psíquico, ¿no? El aspecto físico... Bueno, pues dependiendo también de la zona, ¿no? En esas zonas donde no hay agua, que son más frías, o donde no hay luz también, pues es las enfermedades respiratorias de la piel, pues esos están a la orden del día. Hay muchos parásitos también con el tema de salubridad y así. Y de hecho los niños se suelen desparasitar 2 veces al año, así. Y bueno, eso es también labor de los promotores de salud. También se ve donde un buen promotor de salud está haciendo trabajo de salud, de sanidad y de adquirir una serie de cuidados. Se ve que los niños están más sanos. En los sitios donde no está llegando eso, pues se ve que no. Y luego, pues sí, hay malaria también y bueno. Luego hay otro aspecto que sería el psicológico y que también ellos hacen talleres así de salud mental. Y en ese aspecto, pues bueno, yo igual no puedo hablar tanto porque no me siento así tan... No me he movido tanto con eso, pero sería también analizar porque pues al final hay una generación entera desde que nació hasta que ha nacido que ha vivido en esta guerra, ¿no?, de baja intensidad que se llama. Y eso al final pues tiene una serie de repercusiones y lo de ir al margen del gobierno es muy valiente, pero pues al final te estás moviendo a contracorriente todo el rato y sabes que en cualquier momento a tu familia la pueden desplazar y pues eso al final te crea una inseguridad por dentro que pues tiene sus consecuencias también, ¿no?
Desde que se levantaron allá por el 1994 lo han denunciado muchísimos comunicados, muchas veces los zapatistas, como los niños y las niñas cuando nacen allá en las comunidades, por ejemplo, no les ponen igual nombre los primeros meses o años porque es muy difícil llegar a tener 5 años y cuando un niño o una niña en Chiapas tiene 5 años es como si tuviera 50, ya se puede decir que bueno, que ha pasado esa etapa, esa primera infancia en la que pues muchísimos niños y niñas mueren allá en Chiapas, no sé a ese nivel de mortalidad infantil cómo siguen las cosas, si realmente uno cuando está allí, pues eso, trabajando en temas de salud, es consciente, ve esa, ¿no?, esa mortalidad infantil tan alta que hay en las comunidades.
Bueno, pues hay muchos contrastes, sí. Hay zonas en las que igual la mortalidad ya no es tan alta, pero hay zonas en las que sigue siendo altísima, sí. Y no es para nada extraño pues que te cuente una familia que eran 7 hermanos y son 5. Eso no es nada extraño, la verdad. Al final lo que pasa es que sí, que hay comunidades que están más o menos atendidas porque están cerca de grandes núcleos urbanos y como siempre lo que se promueve es una gran ciudad y lo que se mueve alrededor, bien. Pero luego hay otras zonas que están pues igual a 5 horas por una carretera que si llueve no se puede ir del hospital más cercano. Entonces en esos lugares pues una apendicitis, fíjate que aquí pues vas al hospital y ya está, o pues es mortal, o muchas enfermedades muchas veces son mortales, sí, porque... Pues por eso, por falta de medios. Entonces la mortalidad yo creo que sigue siendo alta y de hecho Chiapas es el estado de México en el que sigue habiendo enfermedades, por ejemplo, como el tracoma, que es una enfermedad del ojo que te puede dejar ciego, que es el único estado donde sigue habiendo y pues sí, si uno se pone a mirar estadísticas y tiene las cifras de mortalidad más altas, yo creo que con Oaxaca y así los estados del sur, y eso, sigue habiendo enfermedades que solo están en Chiapas porque... pues parece que es la parte olvidada, ¿no? Que se nos interesa ahora mismo para que venga turismo a México.
Hablando de olvidos, no sé si sigue pasando, pero hay ocasiones, urgencias, en las que no te queda otra que salir de la comunidad y tenerte que irte a la ciudad. No sé cómo siguen tratando a los indígenas, a los zapatistas en los grandes hospitales, bueno, en los hospitales de las ciudades, cómo siguen tratando a los indios en Chiapas.
Bueno, pues, bueno, aquí de todo. Al final es tener suerte. Es algo personal. Parece que en México si eres médico tienes un estatus y realmente los médicos ahí se lo creen, que tienen un estatus y te pueden mirar por encima del hombro, ¿no? Entonces hay mucha diferencia entre ir acompañado con una persona que hable bien castellano, que sepa de lo que estás hablando, ¿no?, que ir tú solo. En muchos casos muchas personas su idioma materno pues es el chol, el xochil, el que sea, no es el castellano. Entonces cuando tú llegas al hospital te manejas mal en castellano. Los médicos, por supuesto, no, eso se habla mucho del bilingüismo, pero el bilingüismo básicamente es que si tú hablas cholo, como ellos le llaman las lenguas maternas, aprendas castellano, no que los que sepan castellano se aprendan cholo. Entonces, esa es la primera dificultad que se encuentra. La segunda, sí, es hay un racismo, ¿no? Sería, ya no pasa esto de que tuviesen que ir por las aceras, pues porque al final, desde el levantamiento, se han conseguido muchos logros, pero sí que sigue habiendo una diferencia muy grande con cómo te atienden, si eres güerito, ¿no?, si eres blanco, o si eres indígena, eso está claro. Y de hecho, pues esa, yo creo que la gran ventaja del sistema autónomo de salud, que siempre, siempre, siempre te van a tratar con dignidad. Y cuando tú estás enfermo, que te traten como persona, que es lo que eres, yo creo que es una de las cosas que más agradece. Podrá tener sus fallos el sistema autónomo, de que pues al final han empezado a construir hace 7 años. Igual en los hospitales tienes unos medios que te dejan así con los ojos, vamos, pasmado. Pero en los hospitales autónomos... Se tiene una buena atención, ¿no? Y sobre todo te tratan con dignidad, te tratan como persona, que es la gran diferencia. yo he tenido que acompañar alguna vez al hospital y la verdad es que siempre he salido enfadado y siempre he salido frustrado. Primero porque te tienes que pagar la estancia en el hospital, y segundo porque siempre parece que te están haciendo un favor por atenderte, ¿no? Menos en casos muy concretos en que te has encontrado con una persona, yo qué sé, una buena persona así, o no sé cómo. Sí, el resto de las veces sí.
Hablando de tratos, no sé, tú llegas desde Bilbo, vas allá a las comunidades, a trabajar en tema de salud, no sé cómo te tratan en una de esas comunidades en las que has estado, uno de esos pueblitos, no sé, por ejemplo, cómo reciben a un médico, además que llega de muy lejos, que saben que es médico, cómo le trata a la gente, cómo le miran al médico extranjero, los zapatistas.
Bueno, pues le miran como un médico extranjero, le miran como médico, que al final, claro, es lo que a ti no te gusta decir allí, no soy médico, porque ya... Si los médicos se creen, el resto que tiene un estatus, el resto también se lo ponen. Entonces ya como que te ponen un estatus. Y eso, bueno, pues lógicamente no te gusta. Y luego, pues claro, hay comunidades que sí, que esto que decíamos, que eso es una zona muy turística, y entonces donde están continuamente pasando turistas, güeros, y están acostumbrados. Y entonces, bueno, pues otro más, lo que pasa es que este viene con nosotros. Pero pues sí, hay otras comunidades donde eres un extraterrestre, la verdad, y bueno, para lo bueno, para lo malo, al final pasas 3 semanas seguidas allí y, bueno, te sientes muy atendido porque eres la novedad y bueno, pues la verdad es que, vamos, no tengo ninguna queja en cuanto al trato, pero por otra parte, al ser tanta novedad, al final echas un poco de menos también la intimidad de que no haya siempre alguien mirándote y preguntándote y...
Claro, porque imagino que para la gente, que habrá gente con la que has estado que nunca ha podido hablar con un médico extranjero, por ejemplo. No sé, para esa gente, por ejemplo, tenerte en su comunidad o saber que estás allí, me imagino que, claro, querrían hablar todos contigo o acercarse a ti, o no sé cómo...
A ver, bueno, tampoco eso parece un estrellato, ¿no? No, pero sí, pues al final en una comunidad pues llega una persona de fuera y es la novedad, ¿no? Entonces sí, hombre, siempre se quiere hablar. Sobre todo lo que se aprovecha nosotros al final... En cada comunidad hay 1 o 2 promotores, y cuando hacíamos los talleres nos juntábamos 10, 15 promotores, se juntaba, yo qué sé, pues el enfermero, el médico, la persona que estuviese capacitando el taller, y los formadores de salud también. Entonces, lo que sí que pasaba muchas veces es que mucha gente venía a hacer consultas de, pues me duele aquí hace 20 años o bueno, pues cualquier consulta de salud. Entonces muchas veces, además del taller, lo que sí que se terminaba el taller y luego pues igual siempre hay días que nada y hay días que siempre tenemos consultas. Pero eso está bien también porque es una forma de aprender también para los promotores, sobre todo en aspecto.
Hemos hablado mucho aquí en este programa de la cosmovisión indígena, la cosmovisión de los mayas, de los zapatistas también. La importancia que le dan, por ejemplo, a los sueños. No sé, por ejemplo, cuando un médico pasa consulta o habla allí con la gente, ¿qué cosas le pueden contar o qué cosas, bueno, qué tipo de dolores o cómo le cuentan los dolores que tienen y que sienten las gentes ahí en Chiapas a un médico?
Pues sí, bueno, eso también es un mundo, porque al final ellos tienen muy diferenciado que claro, cuando nosotros damos estos talleres o cuando se habla de la medicina, como medicina, pues es algo muy físico, es me duele aquí, a ver si hay una pastilla que me quite el dolor, o a ver si es una bacteria o es un virus lo que tengo y a ver si tengo que tomar un antibiótico. Pero sí que muchas veces nos hemos encontrado con situaciones en las que no sabes qué hacer, de sueños que me está hablando una mujer que se murió hace 20 años, o de, no sé, son cosas que se te escapan de las manos, o dolores de cabeza continuos porque me está hablando no sé quién, o... Y esas cosas ellos saben que a veces vienen, las miramos nosotros o les miran, depende de qué promotores, los que trabajen también esto o no, y si no sabes qué hacer, ya no vuelven. Y existe la figura del curandero también en muchas comunidades.
Claro, eso te iba a decir, porque ellos también tienen sus comunidades, tendrán también la figura a la que, bueno, a la que también a contarle esas cosas, no me imagino, ¿no?
Claro, sí, y en muchos casos funciona. Pues está la figura del curandero y... Pues con sus medios, con... Bueno, es que claro, así cuenta por... Rápidamente a la gente le puede sonar raro, pero... Pues con huevos, con... Bueno, con una serie de cosas. Ellos muchas veces son capaces de quitar esas... No sé si será su gestión o qué será exactamente, pero ellos son capaces de quitar esas dolencias. Y están muy presentes porque... Supongo que será como todo, si al final tú crees en algo, al final lo acabas teniendo, y si no crees en ello, no lo acabas teniendo. O sea, igual a mí nunca me ha pasado porque soy un poco más reacio a eso, pero mucha gente allí sí que tiene dolores continuos o sueños, personas que se le aparecen, existen muchas leyendas de los hombres tigre, bueno, existen muchas cosas, pero claro, es que es otra cultura. Y eso es algo que también nosotros cuando estábamos trabajando en esto decíamos, que nos sentíamos un poco invadiendo, ¿no? Pero al final, bueno, también es algo que han demandado ellos, aprender esta medicina, porque está presente. Pero también ellos, o sea, no, ¿cómo decirlo? No asumen lo que nosotros les decimos. O sea, quiero decir, ellos escuchan, toman nota, pero a la vez es esto, lo mezclan con esta otra medicina tradicional de los curanderos y con toda esta otra medicina de las plantas y de todas estas técnicas de las parteras, los hueseros, y entre todo es lo que es, con todo eso es lo que se va construyendo este otro sistema de salud un poquito.
Vamos a ir terminando de ese sistema de salud autónomo. Ahora mismo, ¿cuáles serían las mayores carencias o qué es lo que más hace falta ahora mismo para que ese sistema de salud autónomo pues siga para adelante?
Bueno, lo primero que hace falta es que les dejen trabajar tranquilos, que deja de haber esta represión que hay de, pues estás construyendo algo y de repente te saco de tu comunidad y ya está, todo abajo, todo el trabajo de 7 años. Y eso sería lo primero que hace falta. También por parte del gobierno creo que haría falta dejar de vender las cosas, ¿no? Al final es este modelo de desarrollo, ¿no? Que entra muy, muy bonito por los ojos, entra muy bonito por la televisión, y al final ya no solo que entre, sino que mucha gente se convence. Entonces mucha gente puede salirse de la organización porque dice, bueno, si ya tenemos un gobierno que no está poniendo hospitales, pues para qué seguir dentro de la organización, aquí luchando todos los días, porque al final es duro. Entonces, por otra parte, yo creo que hace falta eso. Y a nivel ya como más de gastos o de más cosas físicas, ¿no? Hace falta que siga el compromiso de los compas, que eso va a estar ahí porque es un compromiso muy de ideales, ¿no? Y luego pues va por zonas. En la zona norte, por ejemplo, pues eso, faltan clínicas en muchos municipios, falta personal que está allí, porque al final en las clínicas ellos quieren tener un médico, no solo el promotor de salud, y eso no siempre es fácil de conseguir. Ellos lo consiguen de los pasantes, los que terminan la carrera, que tienen que hacer un año de servicio social allí, y entonces lo consiguen de esa forma, pero no siempre es posible. De hecho, si una persona, por ejemplo, se anima ahí y estar un año en una clínica, pues es algo que se agradece mucho porque muchas veces cuesta. Y de hecho hay personas que han ido aquí y allí y pues les van haciendo cubrir turnos en distintas clínicas. Y falta también eso, pues que lleguen ellos a ese nivel terciario que dicen ellos de construir un hospital. No sé. También es algo que no tengo que responder yo, que tienen que responder ellos, ¿no? Porque es así como ellos funcionan.
Y la última cosa, hablando de salud, estuviste allí un año y pico. No sé cómo estuviste de salud y cómo estás de salud a la vuelta, ¿Cómo te sientes después de haber estado un año y pico en Chiapas trabajando allá en las comunidades?
Nada, yo me siento mucho mejor. No, a nivel de una serie de cosas me siento mucho mejor. No, a nivel físico no he tenido grandes problemas, la verdad. Al final también es verdad que estás entre promotores de salud, que saben de salud y saben cuáles son las enfermedades que tiene la comunidad. Entonces, a la mínima que tienes algo, ellos ya saben, no, esto es esto, toma esto. Y no, vamos, quitando las típicas diarreas de bienvenida que todos tenemos, no he tenido grandes problemas, la verdad.
Me refería sobre todo a proyecto de vida, camino, como...
Ah, vale. Bueno, hombre, está claro que te ha cambiado. Yo me siento ahora mismo como que he venido aquí también y me siento como un polo y el imán te va arrastrando otra vez. Entonces tienes ahí siempre la cosa de si quedarte aquí o volver, pero bueno, ese también es un debate interno. Pero bueno, no, lo que sí que aprendes es... Aquí muchas veces está muy enmarañado, ¿no? Yo siento como que ahí el sistema pues neoliberal, ¿no? Como que se está metiendo todavía y como que hay cosas que son muy obvias, ¿no? De pues lo que aquí nos parece normal, que pues tengamos un tren de alta velocidad ahora que puede arrasar con todo o grandes autopistas que pueden arrasar con todo. Allí cuando todo está todavía más virgen y cuando ves que realmente no es necesario porque no existe esa necesidad tan creada y se está metiendo, te das cuenta, ¿no?, de la barbaridad que es. Y cuando vienes aquí sí que lo ves con otros ojos, ¿no?, de uf, todas las cosas que se han hecho ya y las que se van a seguir haciendo. Y eso, en aspectos como de eso, de grandes infraestructuras, de megaproyectos y, bueno, también de representación, ¿no?, política, que al final ellos están muy representados con las juntas de buen gobierno. Y bueno, y también de salud también, sí, que es verdad que aquí tenemos un sistema de salud para todos, pero seguimos pensando que la salud es cuando nos ponemos enfermos que haya un médico que nos atienda en vez de hacernos responsables nosotros de nuestra propia...
¿Y el MIR tendrá que esperar más todavía o qué?
Bueno, yo lo he hecho ahora.
¿Ah, lo has hecho ya?
Sí, sí, sí.
Ah, vale. ¿Y qué tal ha ido?
Bueno, medio digno. Teniendo en cuenta que lo preparé menos tiempo que el resto, pero bueno, medio digno, sí.
Ah, bueno, entonces ya podemos volver a marcharnos enseguida, cuando queramos.
Bueno, ahora tengo 4 años aquí, así que... Pero bueno.
Bueno, bueno. Pues muchísimas gracias, Luis, por habernos contado cómo te ha ido por allá, por Chiapas, con la salud autónoma.
A
y con
vosotros, sí. No, animar a quien quiera que vaya allí, con brigadas en verano, con... Vamos, que la ayuda internacional se valora mucho, porque al final una internacional allí, pues... Sin más, como que se respeta por el gobierno, ¿no? Así que...
Que la Plataforma Vasca Solidaridad con Chiapas sigue organizando, pues eso, durante todo el año, esas brigadas para estar allí en las comunidades acompañando a los zapatistas y a las zapatistas.
Eso es, sí, en los lugares donde hay conflicto, pues se puede ir como observador internacional y es algo que se agradece mucho, la verdad.
Muchísimas gracias, Luis.
Nada, a vosotros.
Nos vemos, hasta luego, chao.
Bueno.
Dejamos a Luis, que bueno, que se vaya, y escuchábamos antes de charlar con Luis esa voz que nos llegaba desde las comunidades indígenas, concretamente era de una promotora de salud de Morelia, hablando de cómo eran los tiempos de sus abuelos, en lo que tiene que ver con cómo se viven, cómo se mueren las enfermedades en Chiapas. Y vamos a escuchar ahora para terminar de cerrar este ciclo que hemos dedicado hoy aquí en Mar de Poquitos a Salud Autónoma en Chiapas, vamos a escuchar a una responsable de un equipo, del equipo de promotores y promotoras de salud de la zona Cheltal en Chiapas, hablando, concretamente ella es de La Garrucha, hablando de cómo entienden los zapatistas hoy, a día de hoy, la política y el camino de la salud, de su salud, de la salud autónoma.
Nuestra política y el camino de la salud de las comunidades en resistencia es que haya las cosas necesarias en nuestros pueblos indígenas y en todos los pueblos para vivir con dignidad y no enfermarnos y morir de enfermedades que son curables, para que no entren las enfermedades en nuestras comunidades y en nuestras casas y personas. La salud es también saber cuidarnos para no enfermarnos. Es saber y tener las cosas necesarias para curar la enfermedad. Es tener una vida digna. Es tener una buena educación de la salud. Es tener conocimientos para cómo cuidarnos. Es tener clínicas, hospitales, medicinas, hierbas, médicos, parteras, promotores y promotoras. Es tener hospitales que trabajen en un solo corazón con respeto para curar la enfermedad, que trabajen respetando los acuerdos y la cultura del pueblo. Es la salud por la cual luchamos como zapatistas. Esta es la salud que debe alcanzar nuestro pueblo indígena en resistencia. Estamos en la organización para que juntos hagamos y tengamos la salud, por lo que la salud es colectiva. Solo si todos y todas tenemos la buena salud, puede existir una verdadera salud para el pueblo, para nuestro pueblo. Optar el compromiso para trabajar y estar unidos en un solo corazón, para que el pueblo pueda luchar con verdad y fuerza por su dignidad, para luchar por todo su derecho como pueblo indígena, mexicanos y humanos. No queremos caer con las malas políticas y servicios de salud que da el mal gobierno, que desde hace ya muchos años nosotros los indígenas vivimos en la peor pobreza. No tenemos nada y nos morimos por desnutrición y muchas otras enfermedades curables o prevenibles, sin ningún derecho para organizarnos. Es toda nuestra palabra que les expresamos ante todos ustedes, compañeros y compañeras y hermanos de la sociedad civil nacional e internacional.
Palabra zapatista, palabra en este caso de una portavoz del equipo de promotores y promotoras de salud de la zona Tzeltal, en Chiapas. Estamos en México, en el sureste de México, y os adelantamos de qué vamos a hablar mañana. Mañana seguimos en México, pero nos vamos al norte, a la frontera de México con los Estados Unidos de Norteamérica. Mañana vamos a tener aquí en nuestros estudios a Ubaldo Stabile. Él es agitador social, él es poeta, él ha estudiado historia, y con él vamos a hablar de un libro que acaba de presentar ayer aquí en Bilbao. Él ha sido el antólogo, el que ha juntado a más de 60 artistas, poetas que viven en la frontera norte de México para hacer un precioso libro que se titula Tan lejos de Dios, poesía mexicana en la frontera norte. Como os digo, mañana nos iremos hasta la frontera norte de México para hablar de este libro, para conocer qué cuentan, cómo lo cuentan esos poetas que viven en esa frontera norte, en Tijuana, en Coahuila, en Ciudad Juárez. Eso será mañana, mañana más México, frontera norte. Por cierto, que este libro, Tan lejos de Dios, es un proyecto de dos libros. El otro libro se va a titular Tan cerca de los Estados Unidos, y nace este proyecto en la mente de Huberto Stabile, con esa frase de Porfirio Díaz, el expresidente de México, que dijo en su día eso de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Tan lejos de Dios, la primera parte, poesía mexicana en la frontera norte, mañana aquí en Mar de Fueguitos, hablando de Ciudad Juárez, de lo que pasa por allá. Declaraciones del exdefensor del pueblo de la Ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza, hablando de lo que sucede en Ciudad Juárez. Cifras que ha hecho públicas ayer mismo: uno de cada seis asesinatos en el marco de la guerra contra el narcotráfico suceden en esa fronteriza localidad de Ciudad Juárez. Más de 3.000 muertos durante este pasado año 2010 solamente en esa Ciudad Juárez, más de 3.000 muertos con violencia, asesinatos. Escuchamos al exdefensor del pueblo de la Ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza, hablando de Ciudad Juárez.
El año pasado murieron en Ciudad Juárez 3.111 personas, de acuerdo con los datos oficiales. Aproximadamente una sexta parte de las víctimas de esta guerra, que ahora se ha declarado que no es guerra, han muerto en Ciudad Juárez. En particular, han tenido una muy dramática cuota de sangre justamente de las personas jóvenes. Y resulta entonces dramático ver que las opciones que están encontrando los jóvenes están vinculadas con las ofertas que les vienen del narco o de la delincuencia organizada.
Mañana viajaremos hasta Ciudad Juárez. Más de 3.000 muertos durante el año 2010 en esa localidad de la frontera de México. Mañana, poesía desde el norte de México, desde esa frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos con algunas citas para la agenda en el día de hoy y comenzamos hablando de ese primer foro europeo de radios comunitarias, el tercer sector de la comunicación en tiempos de globalización, foro del que ya hemos hablado en el programa Suelta la Olla esta semana y que ha arrancado ya esta mañana en Hendaya, en el Ayuntamiento de Hendaya, a las 10 de la mañana, con los discursos de bienvenida y el recibimiento a los participantes en este encuentro. Esta tarde, a las 6 de la tarde, en Donostia, en el campus de Ibaeta, conferencia Globalización, Era de la Información y Comunicación y el Derecho a la Comunicación. Van a participar María Pía Mata, presidenta de AMARC, Emmanuel Buterin, presidente del Sindicato Nacional de Radios Libres de Francia y vicepresidente de AMARC. Y después, a las 7 y media, otra conferencia, en este caso en Hernani, en el Centro Cultural Viteri, trabajo conjunto con la Radio Molotov y Ratia y el Ayuntamiento de Hernani. Van a hablar ahí sobre la libertad de expresión en procesos de emergencia y reconstrucción y estarán ahí María Pía Mata, presidenta de AMARC, y Mariano Sánchez, presidente de AMARC Europa. Primer foro europeo de radios comunitarias ha arrancado, como os digo, esta misma mañana en Hendaya y se va a celebrar también el día 4, el viernes, y el sábado en la mañana. Se va a clausurar ese foro con un encuentro de las radios europeas del espacio comunicativo Euskaldun, gentes del diario Berria y de la Federación de Radios Euskal Irratiak. Y otra cita para el día de hoy, Gaztegun Txikia en el Gaztetxe Azpikatu del Casco Viejo, preparando ese Gaztegun del día 12 de febrero a las 8 y media de esta tarde, Sentimolik Gabe, una obra de teatro de Ramón Aguirre e Ignacio Tolosa, los textos son de Paco Aristi, y a las 10 y cuarto, concierto de Bizkaiko Golfoak, integrantes del grupo Itziarren Semeak en Azpikatu esta tarde. Vamos llegando a las últimas olas de este Mar de Foguitos de hoy. Saludamos ahora a nuestro compañero Gustavo Duc, que como sabéis todos los jueves nos invita a pensar y a pensar, bueno, a pensar si mentimos o no mentimos. Hoy Gustavo Duc piensa con mucha amiga y piensa además muy bajito. Escuchamos.
Mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Había un tipo igualito a mí.
Pensamiento. A veces pienso que miento. Pensando en panaderos, me cuentan de uno en la costa catalana. A las 4 de la mañana llega, elabora la masa, amasa la masa y en el horno de leña la hace pan. Unas horas más tarde, recibe una cola de personas que ordenadas guardan su turno ya desde hace un buen rato. En apenas una hora tiene todo el pan vendido y un día casi completo para él. Que compre más harina, que elabore más masa, que amase más masa y que la haga crecer, engordar, que engendre más pan, le dicen. Y Josep, que piensa mucho, piensa siempre bajito.
Son puras mentiras.
Diferentes maneras de pensar, de entender la vida, de pensar que pensamos y que tendemos esta madre tierra en la que vivimos, no de pensar que mentimos. Era nuestro compañero Gustavo Duc y sus pensamientos contra el monocultivo de la mente. A veces pienso que miento. En México nos quedamos, en el sureste mexicano. Mañana, como os decíamos, nos vamos al norte, a Tijuana, a Ciudad Juárez, al desierto de Coahuila. Hoy nos quedamos en Chiapas con estas gentes, este grupo que ha nacido en San Juan Chamula y en Zinacantán. Son indígenas chochiles, le cantan la música tradicional de su tierra y también al rock. Mezclan la tradición y los sonidos más modernos. Se llaman Jibel Yemtik Banamil. la raíz de nuestra madre tierra y nos quedamos con esta canción de su último disco Bocol o Loletic. Es el título de esta canción. Mañana regresamos, mañana seguimos en México aquí, en Mar de Fueguitos. Agur.